Entrevista.
Acabamos de denunciar filtración de chats en la bancada, de un diálogo en la bancada de senadores, de un diálogo interno. Lo que existe es la claridad meridiana de la falta de garantías que tienen los ciudadanos de este país. Y acá se filtran chats internos de una bancada de senadores, que tenemos el mayor estatuto de protección jurídica que tiene el país. ¿Se imagina el ciudadano común la indefensión que tiene? Esto es gravísimo. Está todo el Uruguay regalado con nuestro sistema penal.
Hemos visto la mejora histórica de Casmu, la mejora de sus balances, las mejoras de sus instalaciones. Creo que la actitud de gobierno en este caso no debe ser la de ahogar financieramente como ahogó a Casa de Galicia. Le pide a Casmu que arregle la situación financiera, pero no le paga la deuda de ACE. Eso es gravísimo, eso es ahogar financieramente. Es la misma maniobra que ya vimos con Casa de Galicia. Espero que la actitud ahora sea otra. Muy feo el procedimiento del ministerio.
¿Qué autoridad tiene este señor para hablar de la pureza del agua? Estamos frente a un hombre que actúa por sus cuestiones ideológicas y que no sé cómo se dio la casualidad de que justo fuera él el juez que terminara recayendo esta causa. No sé.
Entrevista.
Juan Miguel Carsolio, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto sumarme.
Bueno, se integra la entrevista porque tenemos en los estudios Universal a Sergio Botana, senador del Partido Nacional, economista, egresado de la UDELAR, diputado, dos veces intendente del departamento de Cerro Largo, con su termo y su mate, llega aquí a los estudios Universal. ¿Cómo anda?
Los buenos días.
Bienvenido.
Esta mañana tan escuchada.
Estoy bien, Cerro Largo, o en Montevideo. ¿Dónde está su lugar de residencia?
Cerro Largo.
Cerro Largo y viene.
Calle Nano Pérez 373.
¿Y Montevideo no en todo este periodo del Senado no decidió venir para vivir a la capital?
Y bueno, obviamente tengo un apartamentito ahí donde me quedo, ¿no? No se puede ir todos los días.
Ir y volver todos los días.
Todos los días es bravo, ¿no?
¿Pero que está la mitad de la semana acá y la mitad allá?
Lamentablemente tengo que estar más acá.
Más acá.
Porque uno siempre quiere estar en el barrio de uno.
¿Le puedo hacer una de cara o cruz al principio?
Dale.
¿Le gustaría estar más en el campo de lo que está?
Sí.
Ah, bueno. Ya vamos a avanzar. Bueno, nos metemos en algunas situaciones complejas. Hace minutos estaba la senadora del Frente Amplio, Sandra Lazo, hablando sobre la comparecencia. Hoy, 13:30, va la Comisión de Salud del Senado. También van los integrantes de la Comisión de Salud de Diputados. Reciben a las autoridades del CASMU. El Ministerio intimó a la mutualista para que acredite en 10 días una solución del desequilibrio económico-financiero y si no sucede, podría venirse una intervención. Usted comparó esta situación con la de Casa de Galicia, criticó a las autoridades del Ministerio. ¿Por qué las está vinculando? ¿Qué tienen en común? ¿Qué está pasando allí en el CASMU?
En común todo, es el mismo modus operandi, es ahogar financieramente a la institución para después encontrar alguna empresa salvadora que venga a hacerse cargo de los socios y de las estructuras de la empresa, de toda la infraestructura.
Pero la situación del CASMU, por ejemplo, la presidenta de Junasa, Alicia Rossi, dice que no es similar Casa de Galicia con lo del CASMU, porque en Casa de Galicia hay una presentación del presidente ante la justicia, se declaró insolvente, y acá en este escenario...
Se declaró insolvente después que le negaron lo mismo que le están negando a CASMU, que es el acceso a sus propios fondos, y que ACE no le pagara lo que le estaba debiendo, con un componente más grave en este caso, y es que ACE, para darle los recursos para pagarle en algún momento, le condicionó a una rebaja de lo que le debía.
Dijo, te pago todo, pero te pago menos.
La contadora Rossi sabe bien, porque ella fue la que dejó vencer los cheques de Casa de Galicia también. En sus manos explotaron esos cheques sin que cobrara lo de ACE.
¿La situación del CASMU no es compleja? ¿No está difícil el tema financiero? ¿No están bien las autoridades?
Obviamente que está difícil lo de CASMU y está difícil lo del sistema mutual en general.
¿Hay varias que están iguales que CASMU o sea, parecido, diríamos, la situación compleja?
Hay un problema grave, pero además ¿a usted le parece que en el país podemos estar con un sistema que atiende a la gente a los 3-4 meses? Que usted pide hora y la gente... Y la discusión que estamos teniendo es respecto de la salud de las empresas y nos hemos olvidado de la salud de la gente. que es tan impactante lo de la salud de las empresas que nos olvidamos de la salud de nuestros conciudadanos, de que ya no nos importa que demoren 3-4 meses, eso no es noticia.
Ah, yo creo que sí, que está dando en el clavo, Botana, la verdad, se lo reconozco en este punto. Más allá de que es importante hablar de la situación del CASMU, me parece que para la gente que nos está escuchando es mucho más importante lo que está planteando él.
Y la JUNASA no es la que senador. Tiene que regular, no es el organismo que tiene que controlar.
¿Dónde está la JUNASA?
Además. Bueno, es un poco la pregunta. ¿Qué está haciendo la JUNASA? Porque también la integran usuarios, la integran.
Claro.
Obviamente es la que tiene que decir, bueno, acá hay mutualistas que están no cumpliendo con lo que tienen que hacer.
El sistema en general, ¿no? Porque.
Claro, pero hay alguien que lo tiene que controlar,
sí,
digamos, ¿no?
Por eso ¿cómo progresa el sistema y cómo adquirimos tecnología?
Yo creo que seguramente hay excepciones, ¿no? Pero que en la mayoría de las situaciones de los usuarios, sí, a través de
hay excepciones PONASA, donde hay enormes vocacionales que sacan proyectos adelante a pesar de no tener ni un recurso, y los hay donde hay gente que tiene los recursos suficientes para pagar otro tipo de cosas.
Pero,
el
por
sistema
ejemplo,
no está bien.
Con todo lo que se ha hablado respecto a la salud mental, ¿no? Lo que ha ocurrido.
Si no tiene 2-3 mil dólares por mes, una familia no recupera a ningún muchacho con adicciones.
Con adicciones, pero conseguir una hora con un psicólogo.
Claro.
Lo llaman 3 semanas después, le dicen que tiene que ir a pagar primero, le dan ahora para no sé cuánto tiempo después. Ni siquiera estoy hablando de un tratamiento, como usted dice, de una internación inmediata, que tampoco, que también conseguir una con un psiquiatra especializado es complicadísimo. Se dieron recursos en el presupuesto para abordar ese tema, pero no llegan a destino, no llegan a quienes deben ser atendidos.
Usted es senador del gobierno.
Por eso digo.
Sí, pero esto no.
¿Qué está pasando?
Yo creo que.
Cuando usted plantea el tema.
Yo creo que lo que está pasando es que hay algún grupo de gente que está utilizando su posición en el gobierno para otros fines.
¿Quién es? Díganoslo, porque.
Y bueno, este grupo médico que anda promoviendo las intervenciones. Porque en definitiva.
Usted dice, hay algunos nombres que están en el ministerio que eran directivos del CASMU.
Y claro, y ahora parece que mágicamente, después de que los quitaron de allí, porque seguramente no tenían la mejor de las administraciones.
¿Es una vendetta?
Si
¿usted dice que es una vendetta, Botana?
Las elecciones.
Mire.
Perdieron 2 veces las elecciones, ahora van a intervenir. Ahora tienen la sabiduría necesaria para asumir la conducción. Bastante extraño, ¿no?
¿Pasó algo similar con Casa de Galicia? ¿O con Casa de Galicia?
Es un calco.
En ese sentido, en que alguien está en el gobierno interviniendo en un lugar en el que no se le permitió.
Ah, no. Eran los de CASMU que intervenían en Casa de Galicia.
Ajá.
Eran estos mismos. O los ex CASMU, ¿no?
Los ex CASMU.
Pero ahora, bueno, ahora decidieron una cuestión que es bastante más
ahora,
burda, que es ir a tener la sabiduría para administrar lo que no fueron capaces de administrar cuando les tocó administrarlo.
Quien designa a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y por lo tanto de la JUNASA, es el presidente de la República, es su presidente.
Sí.
Integrante de su partido.
Lo que no quiere decir...
Digo, es el último responsable.
Bueno, pero sí. Pero es una persona también y,
sí.
Y todos los seres humanos actuamos por la información con la que tenemos.
No, por supuesto, pero...
Y si a mí me dan la información con algún tipo de distorsión o si esa información no es completa, seguramente incluso las decisiones que pueda tomar,
ajá,
más allá de las que no tome...
Sí. Bueno, ¿Lo están informando mal el presidente del ministerio?
Y uno tiene esa sensación, sí.
¿Se equivocó entonces el presidente de la gente que designó para el Ministerio de Salud Pública?
El presidente termina no siendo el que designa directamente a fulano,
bueno,
salvo algunos.
Es una negociación.
Casos,
la ministra es de Cabildo Abierto.
Por
¿no?
eso digo, pero bueno, es una negociación.
Pero mire que tampoco le atribuyo
tampoco
responsabilidades a Cabildo Abierto como partido político en esto.
Uh-huh.
A mí me parece
bueno,
que
pero
están incluyendo
políticas.
Sí, pero a mí la sensación que me da es de que estamos dejando que se filtren algunos intereses. Y eso es lo que quiero atajar. Yo no, si fuera una pelea política frontal con cabildo abierto,
no, está
con
claro,
un grupo interno de mi partido y mucho más con el Frente Amplio,
sí,
doy la batalla política, pero en este caso es una batalla de protección al sistema político, porque entiendo que el sistema político no tiene responsabilidad.
Bueno, pero
alguna,
así, en este ahí, caso, ahí como usted decía, lo importante para el ciudadano es que lo atiendan. Lo importante para el ciudadano acá, más allá de que el sistema funcione bien, también son las responsabilidades políticas. Porque
por es supuesto una conducción... que hay, por supuesto que hay responsabilidades políticas. Pero creo que en este caso lo que pesa más,
no,
lo
entiendo,
que está pesando más es la utilización de la del mandato político,
exacto,
para hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que se les mandó.
¿Cómo termina?
Se les mandó hacer lo que esto que estábamos hablando al principio. Se les encomendó a acomodar el sistema. Y en realidad, bueno, lo que hemos visto es alguna mejora de infraestructura fuerte,
ajá,
en la salud pública del interior, eso lo hemos visto. Ese es un progreso significativo que viene de la mano de lo que fue la pandemia, pero en ese sentido tenemos una mejora. Hay otra mejora sustantiva que es en el tiempo de atención de las ambulancias, la del tiempo de llegada de las ambulancias. En eso hemos mejorado sustantivamente, porque hay que decir las cosas
positivas.
Claro, unas y las otras.
Que también son medibles.
Claro, sí, sí.
Sí, el tema de las ambulancias.
Pasar de 2 horas a 10 minutos.
Sí. El tema de las ambulancias, es claro.
La respuesta ha cambiado mucho. Ajá. Por supuesto. Nos faltan ambulancias por todos lados. Falta que aquellos hospitales de la campaña brutales que el gobierno anterior transformó en policlínicas mejoradas, tiradas en el medio del campo, sin médicos, sin asistencia, sin nada, vuelvan a tomar su rol. Faltan cosas. Ahora, valoremos lo que se hizo también. Eso, en ese sentido, también hay que hacer esas valoraciones.
¿Cómo termina la película del Casmo? ¿Con intervención o con una reestructura que hagan los directivos?
Bueno, acá tiene una sola manera para terminar. Y es que las autoridades de la salud se pongan a trabajar con el Casmo y con todas las mutualistas para solucionar aquellas cuestiones sustantivas de las cuales hablamos al principio, que son las de la salud de la gente, y para solucionarlas, para darle sanidad en materia financiera.
Ajá.
Que esa es una cosa absolutamente conseguible. Claro, tiene que haber contribuciones de todos, porque si en el medio de esto la FUS se pone en una actitud de romperlo todo...
El sindicato.
Bueno, tampoco ayuda, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted cree que si cae el Casmo puede empezar una especie de efecto dominó a partir de lo que fue Casa de Galicia, Casmo y...?
Sí, pero sería...
¿Y qué otras mutualistas hacían?
Sería
camino?
Gravísimo, pero
sería gravísimo.
Lo de Casa de Galicia es gravísimo. Se cayó Casa de Galicia al salir de la pandemia. Y no conozco todavía las razones por las que cayó. Porque acá el Estado se tuvo que hacer cargo de una deuda de 50 millones de dólares, de los cuales ya lleva pagos 8, y le falta pagar al Estado todavía los despidos de los funcionarios, por lo de la ley nomás, lo de cualquier empresa privada, que le va a costar 15, 20, 30 o hasta 40 millones de dólares más. Y la gente sigue allí sin trabajar, los de la bolsa de trabajo. La gente no tiene el mismo nivel de asistencia que tenía. Hubo una repartija de, bueno, un remate, alguien se quedó con el local, una repartija de IMAES por ahí. Pero no hay una visión de sistema y de solución general del tema. Y lo de Casa Galicia, sinceramente, uno sigue todavía sin entenderlo, porque lo que se pudo haber arreglado con financiando
sí,
3 millones y medio de dólares, pongámosle 7, ya lleva costado 50, de los cuales ya van 8 pagos, pero además...
Ya se pagó más de lo que hubiera costado.
Ya se pagó más de lo que hubiera costado, pero además todavía están pendientes los despidos de muchísima gente.
¿Y con esos 7 millones el tema era la solución definitiva? ¿O
claro, porque
seguíamos la misma rosca?
No, no, porque con eso equilibraba las cuentas mensuales y a los 18 meses se liberaba una cifra que era del entorno de los 2 millones de dólares mensuales, póngale uno, para terminar de amortizar deuda. No, no, no tenía mucho
misterio. Pero esa deuda se había contraído de alguna manera también, ¿no? Es decir,
sí, 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 claro, que... pero en una situación similar a lo que sucede con Casmu hoy, y es que a partir de un déficit, seguramente por una gestión muy desordenada, ajá, pero que las nuevas administraciones vinieron achicando sustantivamente.
Habían llegado a un punto de equilibrio.
Todavía no habían llegado.
Ah, bueno, por eso
no. No, no, sí, pero pasar de 1 millón de dólares de pérdida a 300.000 dólares mensuales, como el caso de Casa de Galicia,
sí,
es un avance significativo.
A lo que habría que intentar llegar es a que haya punto de equilibrio.
Y justamente, y eso costaba esa cifra que te dije. Ajá. Para llegar al 0-0, al punto de equilibrio, al punto crítico financiero. 3.5 millones de dólares.
¿Y a partir de ahí dejaba de perder mensualmente?
No, no, sí, claro. Eso
para terminar
eso
de
igualaba
la deuda.
Ingresos y egresos, pero con amortización de deuda incluida.
Bien.
Y por eso es que fui crítico desde el primer día.
Y por eso le pregunto si.
Y por eso es que supe siempre que tenía razón y por eso hablé a los cuatro vientos. Y por eso se dieron vuelta en favor de esta posición todos los senadores a los cuales no fui capaz de convencer desde el primer momento.
¿Cuál es la responsabilidad política última de un gobierno que está llegando a su quinto año de gestión en no haber logrado esa transformación que usted menciona del sistema de salud?
Y es parte
ese
de
segundo escalón del sistema de salud.
Hay cosas positivas en los gobiernos y aspectos negativos.
Este es un aspecto negativo.
Y este puede ser algún aspecto... Es más, sí, yo creo que es el único aspecto negativo que exhibe todo nuestro gobierno, sinceramente.
Lo que pasó con el Sistema Nacional de Salud.
Sí, sí, porque este gobierno tiene en lo de la seguridad social, en la educación, en el tratamiento fiscal, en el impacto de obra pública, en el respaldo a la policía, en los avances, digo, hasta en lo de la primera infancia, los niños, lo de las adopciones, todo. Es de maravillas en este gobierno.
Podríamos discutir alguna cosa, porque sí, la seguridad pública de maravillas capaz que es mucho, ¿no?
Bajaron todos los delitos, los homicidios bajaron un poquito, no, pero siguen siendo altos,
sí,
¿no?
Sí, los homicidios bajaron.
Va a decir una maravilla.
400 y pico por año.
Los homicidios bajaron un poco, están localizados en determinado lugar. No digo con esto que esas vidas valgan menos que otras vidas, pero hay otro nivel de tranquilidad para andar en las calles. Uh-huh. Y a ese tema, seguramente con la herramienta del allanamiento nocturno que vamos a votar, le estemos dando a la policía la herramienta que necesita para dar solución, para dar ese paso.
¿Realmente cree
obviamente
que la gente...
hay que incorporar más cámaras, más equipamiento, sí, más formación policial? Hay que incorporar más y más. Ahora, ¿de que ha habido buena gestión? Ha habido buena gestión desde que empezó este gobierno.
¿Usted cree que la gente anda más tranquila en la calle, de verdad, en todos los barrios?
Mucho más. Yo creo que igual no creo que nadie ande tan tranquilo ni contento. Pero era desesperante.
Ajá.
Ahora veo mucho mayor tranquilidad, obviamente.
Falta mucho.
Hasta el día que yo no vea las sillas en las veredas,
la barra
sacar la reja abierta mirando tele, la tele adentro de la casa.
Ojalá volvamos a verlo.
¿En Melo pasa?
Bueno, en Melo pasa un poco más, sí.
¿Se ven las sillas?
Algunas se ve, pero igual estamos...
Hay mucha reja también.
Se ha ido en ese camino de enrejar, de cerrar la puerta con
igual
llave.
Igual algún problemita tenemos. Gracias a Dios en Melo vivimos con otra tranquilidad.
Hay que irse a vivir a Melo. Me quedaron cosas de botana.
Pero no invite mucho.
No. Estamos con el apoyo del gobierno en todas las decisiones. Me quedo con lo que dijo de la gente que está dentro de las autoridades de la salud.
Sí.
Sobre todo estamos hablando de la JUNASA, que son los que perdieron elecciones. en el CASMU y que participaron.
No, no estoy hablando solo de la JUNASA, mire que.
Bueno, toda ministerio. La línea, hablamos del ministerio. Que perdieron elecciones y que ahora. Con Casa Galicia y con el CASMU, así que ya no pasa solo por la plata, sino pasa por otros temas. Que no es solo dinero lo que estamos hablando.
Se repiten los nombres.
Se repiten los nombres. Bueno, vamos con otro tema que también.
Mire, usted, y algunas curiosidades. Cuando lo de Casa de Galicia, en el mismo semanario donde aparecía el problema de Casa de Galicia, aparecía una propaganda de otra empresa médica. Uh-huh. Ahora, en esta circunstancia, el mismo día que salió el problema de Casmu, aparecía un reportaje largo a otra empresa médica. Distinta, uh-huh, de aquella primera.
Alguien se quiere quedar con los socios.
Hay intereses médicos de por medio, de intereses de empresas médicas.
No sé, sí, en una mezcla con alguna, capaz que con alguna influencia sobre el pensamiento de algún periodista.
Epa. Bueno, Casa de Galicia, hay que decir que Círculo Católico fue el beneficiado por la cantidad de usuarios cuando se hizo el reparto, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces se cuestionó, lo tuvimos acá a Leonardo Cipriani, se lo preguntamos directamente a Cipriani, porque él tenía un cargo importante en Círculo Católico, era el presidente de ACE en ese momento, y bueno, recibió muchos cuestionamientos, él estuvo aquí, se defendió, dijo no tenía nada que ver con todo ese proceso y que tenía respaldo de las autoridades. Pero bueno, se habló en su momento del tema Cipriani. Ahora no sé lo que dijo Botana, bueno, dijo el nombre de la otra mutualista en ese que está ahí con el CASMU, pero bueno, investigaremos a ver qué nos dice Botana.
Tenemos que ir a buscar esa entrevista. ¿A quién fue la entrevista, Botana?
¿En dónde la vio?
Claro, díganoslo.
¿En dónde la vio? Y la seguimos. Búsquela, o sea, que usted no le quiere decir.
Búsquela, si usted es
el mismo día que salió la noticia. Es más fácil que nos lo diga, y aparte la gente ya se entera, que es lo que importa en definitiva. Si usted lo sabe.
Lo que pasa es que lo sé.
Si no generamos suspicacia.
No, pero lo sé. Me genera curiosidad. Pero decirlo sería pasar a otro campo de acusaciones. Ajá. En los cuales de los cuales no tengo.
Pero lo está diciendo.
Sí, pero no tengo la prueba.
Pero lo está diciendo, bueno, porque es ir a buscar la información.
De todo lo que he dicho, sí, tengo base para decirlo.
Y que salió la entrevista, salió la entrevista.
Y de esto. No tengo. Nos
tendremos que ir a hacer la tarea.
Ah, vamos a buscar la tarea. Vamos a hablar algo de política,
no,
Botana.
Tengo la computadora apagada, si no la
tendría ahora. Pero no hagan la tarea. Si pasa algo malo.
Sí. Ahí nos tenemos que ir a fijar.
Y ahí se van a fijar.
Vamos a ver
la tarea igual.
Porque eso sirve para saber si había algo.
Entiendo. Claro. Pero me dio curiosidad y dijo que
a los periodistas.
Si no, dejémoslo quieto.
La curiosidad mata al gato, pero si no al periodista.
No, ya está. Cuando termine 970, vamos por ahí. Hablemos de política. ¿Coincide con Álvaro Delgado en haber elegido a Valeria Ripoll como compañera de fórmula?
Sorprendió, ¿verdad? Muchos no esperábamos eso. Tomamos una actitud que fue de respaldo desde el primer momento, porque dijimos, bueno, si elegimos al jefe, y el jefe tiene el derecho de elegir a quién le va a complementar, porque en definitiva.
Y tiene los votos de la convención también.
Tiene los votos, pero además tiene una responsabilidad brutal y tiene derecho de elegir. Y si uno confía en su tino para conducir el país, obviamente tiene que confiar en su tino para la batalla electoral, así que desde el primer minuto el respaldo. Voy a decir una cosa.
A ver.
Va a ser riquísimo el rol de Valeria Ripoll en el tiempo que viene.
¿En la campaña o en el Parlamento?
No, en el Parlamento. Porque le va a agregar un ingrediente a la vida del Parlamento del país que va a ser de verdad formidable, que va a ser que los temas de la gente, con una visión y un sentimiento del ciudadano común, estén en a la hora de la evaluación de lo que se va a hacer. El otro día salió ahí toda una acusación.
Pero
acerca
eso,
de
eso
que.
¿Eso porque el sindicalista estaba cerca de la gente?
No, el sindicalista no.
A ver.
Muchos sindicalistas sí.
Porque ella, su historia es de la dirigencia sindical, ¿no?
Su historia política, ¿verdad? Sí. Todos tenemos historia personal y política. Sí. Ella como historia personal tiene la de una madre que lo ha debido afrontar todo para sacar adelante a su hijo, uh-huh. y eso la compromete profundamente con algunas causas, y en lo demás es una persona común, de las que nos consideramos muchos, a pesar de que...
Personas somos todos, ¿no?
No se etiqueta, pero a veces no se etiquetan como si... porque estamos en determinado lugar, en determinado momento, no se etiquetan de alguna manera, pero...
¿Hace falta ciudadanos comunes en el Parlamento?
Sí, el que tiene, sí, porque en el Parlamento y hasta en estos debates, date cuenta que acá sorprendió que yo planteara el tema del ciudadano común, que tiene 3 meses, porque lo que está en debate son las estructuras financieras, etcétera, y de poder dentro del mutualismo y de la salud del Uruguay.
Sí.
Ese, el ciudadano que tiene dificultad para pagar la luz a fin de mes o el agua, o que se atrasa en la cuenta bancaria.
El hombre de la calle, como dice Jaime.
Sí, que fue la gran crítica que le hicieron. Bueno, esa va a ser su gran contribución. A la hora de evaluar los temas, con esa rebeldía que tiene Valeria Ripoll y esa inteligencia que tiene, uh-huh. Le va a poner esa mirada seguramente a cada una de las leyes que estemos trabajando, y seguramente va a aumentar muchísimo la sensibilidad del Parlamento del Uruguay con los problemas verdaderos de la gente, no con los temas ideológicos que los aparatos políticos creemos que tiene la gente.
¿Usted cree entonces que Valeria Ripoll tiene esa característica personal, más allá de su trayectoria personal en la vida y la situación con su hijo autista, que a mí me toca en lo personal porque también tengo esa circunstancia, bueno, que ha sido maravillosa en la experiencia además?
Sí, claro.
Pero siente que Valeria Ripoll, porque después su identificación política, digamos, más allá de su trayectoria en el Partido Comunista, etcétera, es la de una persona que condujo un sindicato, ni más ni menos que la Intendencia de Montevideo,
sí,
¿no?
Una rebelde, ¿no?
Sí.
Una rebelde, con causa,
eso,
seguramente.
¿Eso le hace blanca que ser rebelde?
No, bueno, eso le ayuda mucho, la rebeldía ayuda mucho al blanquismo, ¿no?
Fontana, Fossati...
En este caso una rebelde con causa porque se trataba de la Intendencia de Montevideo.
Sí. Ajá. Fossati no está muy de acuerdo con sus argumentos, ¿no? Porque se pasó de partido, ya está en el partido, o mejor dicho, se pasó de candidato, porque ahora no apoya a Delgado Ripoll y apoya a Andrés Ojeda, ¿no?
Sí.
Y entre sus argumentos habló de Valeria Ripoll, no desconoce su trayectoria y sus temas sociales, pero bueno, no quiere saber nada con tenerla en un partido.
Pero tuvimos la alegría, pero los blancos tuvimos la alegría de disfrutar durante 4, 5, 6 meses a Gabriela Fossati militando en el partido, y eso fue una gran alegría para...
¿Pero se apresuró en irse del partido?
Y bueno, pero no, pero es su libertad y la vamos a tener como compañera en la coalición, seguramente se identificaba más allí con...
No se ofendió por la salida de Fossati.
No, para nada, ¿cómo me voy a ofender?
Da Silva.
Además, tengo la alegría de haber sido su compañero de partido durante estos 4 o 5 meses que se dedicó a la militancia.
Su compañero del Senado, Sebastián Da Silva, otro hombre además que hace mucho hincapié en el interior del país, se refirió también a la elección de Delgado de Ripoll y dijo, como usted, que la respeta, pero estaba más enojado y dijo en esas primeras horas que Ripoll se va a tener que desdecir de algunos de sus planteos, de algunas de sus ideas, por ejemplo el hecho de sostener que la ocupación es una extensión del derecho a la huelga. ¿Ella tiene que negar cosas que piensa?
No, yo pienso que no. Yo creo que tiene que estar dispuesta a la cabeza abierta para la construcción. Y bueno, seguramente porque reflexionó muchas de esas cosas, es que ahora está donde está. Uh-huh. Seguramente esa es la razón. No es que se tenga que desdecir.
Cambió de opinión.
Seguramente analizó que aquello que como grupo decían...
Ajá.
No era tan razonable y no era tan verdadero.
Bueno, ella militó.
Y entonces por eso decidió tomar este otro rumbo.
Entiendo, pero ella militó estrictamente contra esos artículos de la ley urgente de consideración de este gobierno. ¿Puede también una persona tener en un tema una opinión distinta e integrar el partido, no?
Sí, por supuesto, pero además la riqueza de ella viene, lo que va a enriquecer al partido viene por este otro lado. incluso puede ayudar a esa apertura que, de la que habló Álvaro Delgado el día que la propuso. Pero creo que va a ayudar desde esta mirada que yo estoy diciendo y no desde el punto de vista de sus lazos y sus vínculos políticos con los integrantes de los aparatos políticos de la izquierda. Creo que desde ese punto de vista no trae nada. Que lo que trae es su riqueza personal, de una personalidad abierta y sensible a las cuestiones, a las cotidianas de la vida de cada una, que en definitiva son las que importan.
Tengo una de chapa para,
dale,
para el Cara Cruz.
Ah, bueno,
pero hacemos el Cara Cruz.
Ya vamos con el Cara Cruz. ¿Y el futuro de Botana? ¿Va al Senado de vuelta? ¿Le gustaría un cargo ejecutivo? ¿Quiere volver a la intendencia de Cerro Largo?
Mirá, el que fue intendente siempre quiere volver a la intendencia o ser alcalde, que son los cargos más lindos, todos, porque son los cargos donde se puede planificar, pensar y ejecutar los sueños, hacer los sueños realidad y verlos crecer. Esos son los cargos más lindos. Ahora, bueno, también los que tenemos organizaciones políticas consolidadas y que las hemos trabajado durante años, queremos también ver que las generaciones más jóvenes, que son más ricas y mejores que nosotros, tengan su lugar. Y si los veteranos nos ponemos a taponear ese progreso por querer quedarnos con los lugares políticos, no sé si estamos haciendo bien las cosas.
¿Y a quién apoya? ¿A Yurramendi o a Morel, si quieren ser candidatos?
A los dos.
Pero tiene que votar uno, puedo poner las dos.
Efectivamente los apoyo a los dos.
Pero en la lista tiene
y
que...
Y vos sabés que...
¿Qué va a
si
hacer?
Si viera como voto yo...
No veas que voto anulado.
No.
Por uno de cada uno.
¿Al lema?
No. Voto... Pongo las listas que me sirven más... Las pongo todas en un lugar y voto sin saber lo que voto.
¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. A ese sí que hace una...
Vete así la mano de...
Tremendo. Y el que caiga. El que caiga.
Y me pongo en el bolsillo el voto.
No sabe lo que
y
vota.
Y me voy a la mesa de votación,
sí,
con esa hoja de votación dada vuelta que la saqué de una
sí,
caja.
Sí.
Y el otro día cuando veía que había... que por meter en el bolsillo con otros papeles la lista, no sé a quién fue que le pasó de que se le entreveró un no sé qué papel con el voto. Yo digo, me voy a tener que empezar a cuidar porque un día me va a pasar eso a mí.
Pero antes de introducirla en el sobre, ¿sabe lo que vota o vota con los ojos cerrados también?
No, porque los pongo dado vueltas para
sacar. No quiere saber más.
Siempre estoy mirando, pero no.
Antes del Cara Cruz.
Porque lo incomoda, porque tiene muchos compañeros, porque...
No, obviamente que dentro de mis compañeros elijo... Dentro de mi preferencia, pero son de distintos sectores, en la interna.
Una respuesta lo más corta posible le pido, Botana. ¿Cómo piensa que va a terminar en la fiscalía la denuncia que usted presentó con Bianchi sobre el tema de las filtraciones del chat? En donde usted hablaba con la preocupación de los jefes comunales por el juicio a Cose.
El tema es lo menos trascendente del mundo. Lo trascendente es que no se anden filtrando cosas de nuestra fiscalía, de nuestro sistema penal. Lo importante es no que los senadores tengamos garantía, porque en definitiva nosotros tenemos el estatuto de protección más importante de todos en el país. Somos los más protegidos.
Sí.
La indefensión del ciudadano común, eso es lo que hay que combatir. Eso es lo que hay que cuidar. No se puede tener ciudadanos indefensos. Entonces, tiene que tener éxito esa investigación. Se tiene que descubrir.
Pero el ciudadano, ¿quién? Al ciudadano indefenso, ¿en qué lo beneficia? Porque acá lo que parece haber es un sistema permeable, porque hay filtraciones para todos lados. Las filtraciones suelen ser a periodistas sobre personas que ocupan cargos relevantes y no sobre el ciudadano común.
Pero si a nosotros nos afecta.
Sí.
¿Se imagina lo que es cualquier ciudadano Está regalado en este país.
Pero lo que pasa es que no interesa demasiado. Digo, ¿o qué es lo que hay que revisar? ¿Quiénes acceden?
No sé, solo interesa,
hay que revisar quiénes
solo interesa lo político.
Pero ¿usted cree que hay una oveja negra
hay que
o un sistema permeable?
Hay que investigar quién tenía que cuidar, custodiar determinada información sí. y no lo hizo.
Pasa que
¿quién tenía que descartar lo que no servía de la información que tenía, lo que no contribuía a los juicios y no lo hizo?
Como está planteado.
¿O quién colaboró, sí. quién facilitó la difusión de determinados temas? Ese es
eso es lo que le quiero decir, que como está planteado el sistema, hoy los abogados defensores, por ejemplo, acceden a las carpetas de los fiscales en algún momento. Entonces hay mucha información que puede trascender. ¿Hay que revisar el sistema?
Hay gente,
¿o hay personas en particular?
Siempre hay, acá siempre hay responsables de las cosas.
Sí.
En el proceso hay un responsable de cuidar esa información. Ese responsable la debe custodiar, debe eliminar lo que no está en la causa y no debe facilitar la publicación de determinadas cosas, como mínimo. Si eso nos pasa a los senadores, porque en este caso, además, ¿qué me importa lo que decían los chats?
Ajá.
Es lo mismo que dije públicamente siempre. Lo único que ese filtro, eso es gravísimo.